Bueno, me siento honrado, me siento muy, muy contento de estar aquí. Les invito a que hagamos un momento de silencio para pedir al Señor que me ayude, que yo pueda decir las palabras que sean útiles, palabras que sirvan, y también a ustedes y a todos que nos dé oídos el Señor para recibir esa palabra, que yo pueda hablar lo que debo hablar hoy y que ustedes puedan escuchar lo que más necesiten en este momento. Un momentico de silencio para pedirle al Espíritu Santo que nos disponga a todos. Ponemos también en manos de María Santísima, la persona que yo creo que tiene la experiencia más fuerte del Espíritu Santo en toda la historia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis amigos, jóvenes evangelizando a jóvenes, es la frase que he oído más en esta noche. Y yo quisiera hacer una pregunta muy sencilla. ¿Por qué se necesita evangelizar al joven? Es decir, ¿quiénes son esas personas a las que queremos llevar la buena noticia de Jesús? Podemos incluso preguntar, ¿cuáles son las necesidades o tal vez incluso las enfermedades que está viviendo nuestra juventud? Y encontramos algunas que yo creo que van a ser como unas cuatro o cinco. Por ejemplo, encontramos mucha agresividad. Hay un fenómeno que se da periódicamente y a veces se agrava muchísimo. Y está en muchas partes del mundo, en países muy pobres y en países muy ricos. El fenómeno de las pandillas es una situación que se presenta y que marca la vida de muchos hombres y mujeres. Y atención, a veces se cree que la mujer es como más delicada o como más sensible o tierna. Es posible que sí, pero cuando una mujer entra de lleno en una pandilla, a veces le gana en agresividad y en violencia a todos, precisamente porque tiene que demostrar que está por encima de esa imagen que hay de la mujer. Entonces encontramos una situación que se llama agresividad. Vamos para el número dos. Tenemos también otro cuadro distinto. La agresividad es como una actividad, como una acción, como una hiperactividad. Pero muchas veces el joven pasa también por una situación de depresión. Y esa depresión a veces es tan profunda que la persona considera la posibilidad de suicidarse. Tenemos cuadros de depresión muy complicados, que a veces se disfrazan de otra cosa. La persona que se aísla, la persona que huye, la persona que se esconde. Muchas veces, entre ese par de audífonos, hay una cabeza que tiene ideas muy tristes. Pero entonces oímos música y ahí viene la manifestación de un tercer elemento, un tercer punto. Estamos encontrando muchos jóvenes escapando, escapismo, agresividad fue el número uno, depresión el número dos, escapismo el número tres. ¿Qué es escapismo? Es el rechazo a la realidad que me toca vivir. No me gusta el mundo en el que me pusieron. No me gusta el lugar donde estoy. No me gusta la clase social a la que pertenezco. No me gustan mis papás. No me gusta el cuerpo que tengo. No me gusta la soledad que vivo. Como un rechazo a lo que no me gusta, entonces me escapo. Y las maneras de escaparse son muchísimas. Entonces hay personas que se escapan, la más común lamentablemente la conocemos, ¿cierto? Es la droga. Es una manera de irse a un paraíso, pero un paraíso falso. La persona se escapa, se siente algo intenso, algo muy agradable, pero algo falso. Y cuando la persona vuelve de esa mentira, se siente mucho peor. Y por eso trata de volver a escaparse. Hay personas que no se drogan. Tal vez toman, por ejemplo, el alcohol. Pero además del alcohol y las drogas, hay otras formas de escaparse. Y a veces uno no cree que está escapando, pero está escapando. Yo me acuerdo una vez en casa de mis papás. Estábamos recibiendo la visita de una familia, de unos amigos. Y había en esa familia una jovencita que venía con su novio. Pero ellos dos no hablaban con nadie. Estaban en la visita, pero ellos no hablaban con nadie. Ellos únicamente se decían secretos el uno al otro, abrazados todo el tiempo, mucha caricia, mucho beso, otra caricia, otro secreto, otro beso. De esta gente que saca del celular los audífonos y entonces un audífono para ti y otro audífono para mí. Y entonces los dos nos metemos en la misma melodía y los dos estamos oyendo y los dos decimos los chistes que solo los dos entendemos. Y esa es una forma de escaparse. Esa visita, a mí no se me olvida, esa visita duró como una hora y media. Ellos estaban metidos dentro de una botella, por decir alguna cosa. Estaban encerrados dentro de ellos. Era evidente en la mirada de este muchacho que la deseaba de un modo salvaje. Y era evidente en la mirada de ella que le fascinaba que la desearan. Pero estaban metidos en su mundo. Esa también es una manera de escapar. Esos noviazgos, que yo los llamo noviazgo tipo chupa, esos noviazgos son escapes y acaban muy mal. Porque ¿qué pasa? La mujer es un ser hermoso que lo creó Dios. Y los hombres, si sentimos en nuestro corazón, así como Dios nos creó, sentimos aprecio y gusto por la mujer. Pero una cosa es tener aprecio, gusto, cariño por la mujer, y otra cosa es idolatrar a la mujer. Cuando se idolatra a la mujer, cuando la mujer es mi única compañía, mi única confidente, mi única consejera, mi única amiga, la persona con la que paso todo el tiempo, la única que me gusta, la única que me oye, la única que me echa chistes, la única que se ríe de mis chistes. Eso produce agotamiento. Porque ningún ser humano tiene todo. Entonces, cuando una pareja escapa, es decir, cuando hacen como el cuento que yo les dije que sucedió en mi casa, cuando se encierran en esas relaciones, llega un momento en el que les pasa lo mismo que los niños cuando se ponen a jugar con la bolsa del supermercado. ¿Qué les pasa? Se asfixian, se les acaba el aire. Y si ella idolatra a su hombre, porque es su hombre, yo tengo un hombre, yo soy toda una mujer porque tengo un hombre, y además ese hombre es la maravilla de hombre y me desea a mí que soy su mujer. Ese hombre es el único que te oye tus chistes, que se ríe tus chistes, que te echa chistes, que le tiene que gustar lo mismo que tú. Y llega un momento en el que se asfixia. Y entonces, lo mismo que los que se drogan, uno ve a la gente caer de esas relaciones, de esos noviazgos súper, hiper, mega, recontra, intensos. De esos noviazgos que son como una droga. Solo que ese muchacho no se está drogando con cocaína, se está drogando con mujer. Y esa muchacha no se está drogando con heroína, se está drogando con hombre. Pero es una droga. Y yo le quiero decir a todas las jóvenes que están aquí, gente bella que Dios ha hecho, quiero decirles, jovencitas, ustedes son mujeres, ustedes no son drogas. Y ustedes, muchachos, inteligentes, fuertes, líderes del futuro, ustedes son varones, son hombres, ustedes no son drogas. Entonces, mira, llevamos tres, ¿no? El primero, la agresividad. El segundo, la depresión. Y el tercero, el escapismo. Pero hemos contado que en el escapismo está ese capítulo muy especial de los noviazgos. Porque cuando uno está tan solo y la soledad es el problema número uno, problema número uno de muchísima gente, mucha gente, oye, soledad significa muerte, soledad significa no le importo a nadie, no tengo nadie con quien salir, nadie se ocupa de mí. Estar solo en un país tan grande y en un país tan individualista como este, estar solo es muy parecido a estar en una tumba. Y por eso hay algunos que se sienten como en una tumba. Tumba, matumba, y están en la tumba. Y están en la tumba. Y de la tumba me rescató Claudia, o Adriana, María Teresa, Eugenia, Simposia. Finalmente, de la tumba de mi soledad, me rescató Simposia. Y entonces Simposia se vuelve mi todo, y Simposia es increíble, y Simposia es fantástica, y Simposia es única, y Simposia... Y Simposia no se quita de ninguna manera, quítese Simposia. ¿Ve? Entonces, ojo con eso. Son escapes, son escapismos. Y hay otra que es muy, muy grave. Otra situación que están viviendo nuestros jóvenes. Y el padre, yo creo que lo destacó muy bien, el padre Néstor. Realmente hay mucha gente que está profundamente confundida. Y por ejemplo, todo ese discurso político y medio religioso que ahora hubo con las elecciones, como que complica más. Yo creo que muchos en Norteamérica Sienten que la cabeza no aguanta que les vuelvan a pronunciar Obama, Romney, Romney, Obama. ¡Uy, cállate! Hay mucha confusión, muchísima. Y la confusión que produce, y ese es el cuarto y último punto que voy a mencionar, ¿sabes lo que produce la confusión? La confusión produce parálisis emocional. Produce parálisis en el liderazgo y en la acción. Y por eso, ¿sabes lo que me estoy encontrando en todas partes? Porque el Señor me ha llevado a predicar a muchos sitios. En este año he estado en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Panamá, en España, en Estados Unidos. O sea que Dios me ha dado la oportunidad, y yo bendigo su nombre, de ver jóvenes en todos estos lugares. Y por eso cuando les digo que hay cosas que veo en todas partes, me parece que hay que prestarles atención. ¿Sabes qué me he encontrado? Que los jóvenes no quieren comprometerse en nada que sea sociedad, ciudad, política. ¿Qué? El término de los españoles es paso de eso. Es decir, no me interesa. ¿Y sabes cuál es la tentación? Que eso es casi como otra forma de escapismo. Cada uno se mete en su pequeño círculo de amigos, cada uno se mete en su página de Facebook, cada uno se mete en sus lugares preferidos, cada uno se encierra en su pequeño mundo y hagan con su puerca ciudad lo que quieran, hagan con su puerca política lo que quieran, hagan con el mundo lo que quieran. Es una especie de egoísmo, más confusión, más frustración, más soledad. Entonces el muchacho se encierra en su mundo. Es un muchacho que está en esa combinación de egoísmo, confusión, resignación, falta de compromiso. Bueno, diagnósticos como este que yo estoy haciendo, ustedes deben haber oído más de uno. Y yo me pregunto algo. A ver, nosotros creemos en Jesús. Mi Cristo joven se llama este grupo. Nosotros ponemos a Cristo muy en el centro de nuestra vida. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que decirnos Cristo frente a todo ese cuadro? O sea, si un muchacho está en la agresividad y en la violencia y en las pandillas, ¿qué tiene que decirle Cristo a ese muchacho? Una chica está en un rechazo absoluto a su cuerpo. Ella dice, ¿por qué mido 1,54 y no mido 1,74? ¿Quién venderá 20 centímetros? Y no encuentra fácilmente quien los venda. Está en un rechazo total a su cuerpo. Está en un rechazo total a su peso. Entonces llega el momento en el que se pregunta, ¿no habrá alguna forma como de comprimir y levantar? No. Y no la han encontrado. Entonces siente rechazo. Siente rechazo a veces hacia los papás y todo lo demás que ya hemos descrito. ¿Qué tiene Cristo para decirle a esa persona? ¿Qué tiene Cristo para decirle al muchacho que sabe que la solución a sus problemas no está en emborracharse? Pero en este momento, mientras nosotros hablamos aquí, está sentado empezando la segunda botella. ¿Tiene Cristo algo para decirle a esa persona? Pues yo les voy a contar lo que yo he encontrado y si les sirve, aleluya. Yo he encontrado esto. He encontrado que es muy útil empezar por la rabia. Porque me ha llamado la atención la rabia. Estamos en la época de los indignados. Esta es la época de la rabia. Y el que está en la pandilla está en la rabia, está indignado. Entonces yo me puse en la tarea de buscarle, como si fuera una planta, buscarle las raíces a la rabia. Porque la juventud es bella, pero cuando uno es joven, uno no le encuentra como toda la gracia. Le dicen a uno, la juventud es bella. Sí, bueno, gracias. Pero uno no sabe qué hacer con eso. O sea, bella, bueno, sí, más o menos. O sea, bella si yo tuviera 20 centímetros más y 20 kilos menos. Pero bella no soy. Les habla una persona mayor. Ok, lo admito. Bien, ya lo admito, tranquilos. Lo admito, soy mayor. Ok. Yo veo lo que ustedes tienen. ¿Sabe a qué edad tuve yo que aprender bien el inglés? Yo tenía rudimentos de inglés. ¿Sabe a qué edad tuve yo que meterme de lleno trying to learn English as quick as possible? ¿Sabes cuándo me pasó eso? Cuando yo tenía 38 años de edad. A esa edad, dedíquese a oír inglés todo lo que pueda, a leer, a escribir. Y cuando yo veo muchachos que a los 13, a los 14, están perfectamente bilingües, yo digo, ¡wow! ¡Qué rico eso! ¡Qué bueno eso! Pero ese muchacho no disfruta el ser bilingüe. Tiene sus preocupaciones en otras cosas. Yo miro, y yo tengo esta conclusión, no sé qué diga el padre Néstor, que sabe más que yo, pero yo creo que la raza humana se está volviendo cada vez más bonita. Los hombres y las mujeres, los hombres se están volviendo más bien parecidos, las mujeres se están volviendo cada vez más hermosas. Yo creo que eso está sucediendo. Y además hay estudios que demuestran cómo aumenta la calidad de vida, cómo aumenta la estatura, cómo aumenta la inteligencia. Todo está aumentando. Ustedes van a vivir seguramente más que nosotros. O sea, los que no se suiciden. Van a vivir más que nosotros. Entonces yo me hice esta pregunta. Para mí la clave está en la rabia. ¿Y en qué detecta uno la rabia? ¿Y en qué detecta uno el miedo? ¿Y en qué detecta uno la confusión? ¿Y en qué detecta uno la frustración? Ojo las palabras que estoy utilizando, que son otra manera de presentar el mismo diagnóstico. Rabia, confusión, miedo, frustración. Resulta que hay una operación que se hace con el rostro y es una operación sencillísima, pero es muy difícil de producirla falsa. Esa operación se llama sonreír. A menos que tú seas un actor y tienes que ser muy buen actor, es difícil sonreír si no estás sonriendo por dentro. Es muy difícil. Muy difícil. Y casi siempre, lo primero que detectamos cuando nos damos cuenta que alguien está tratando de engañarnos es que su sonrisa no nos convence. Entonces yo empecé a darme cuenta que había muchos jóvenes que les costaba un trabajo terrible, terrible sonreír. No logran sonreír. A veces con una especie de mueca, una especie de cosa ahí, ¿no? Es decir, ante la vulgaridad, ante la obscenidad, ante un triunfo, ¿no? Un triunfo. Porque, por ejemplo, hay unos que son como cazadores, ¿no? Yo tengo que caerle. Por decir algo, nombre muy popular en Chicago, a Simposia. Tengo que caerle a Simposia. tiene que ser mía. Un día será mía. Debo llegar y será mía. Será mía. El día que después de decirle 58 mentiras y después de utilizar todas las estrategias falsas que ha aprendido, logra que Simposia sea suya, ese día le sale una mueca, pero no le sale una sonrisa. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente está tan brava? Y mi primer impulso, que es el que tiene mucho adulto, o sea, tengan en cuenta que yo estoy en la hermosa edad de 47, camino de 48. Esa es mi edad. Ahí ando yo. O sea, yo soy del siglo pasado, lo admito. Entonces, mi primer impulso era sencillamente criticar al joven. Con esa cara de desprecio que tiene. Y esta es la generación que ha tenido las oportunidades que nadie más ha tenido. Y no hay manera de tenerlos contentos con nada. Lo que pasa es que son unos perezosos, lo que pasa es que son unos desordenados, lo que pasa es que son exigentes, lo que pasa es que son egoístas. Mi primer impulso fue simplemente criticar y echarle la culpa al joven. Pero después, a lo largo del tiempo uno va aprendiendo cosas. ¿Sabes de qué me di cuenta? Que si yo estuviera en tu lugar, si yo tuviera tu edad, si yo en este momento tuviera 18, 20 o 25, es verdad que tendría más oportunidades en algunas cosas, pero el mundo me daría rabia. Entonces, le pedí a Dios, oiga esta petición tan extraña, le pedí a Dios, déjame sentir qué es lo que les da tanta rabia, qué es lo que no les deja sonreír. Muéstrame, Señor, qué es lo que les disgusta tanto. Yo hice esa oración y el Señor me la respondió. El Señor me dio una respuesta. ¿Sabes de dónde viene la rabia de la mayoría de los jóvenes? No sé aquí. Realmente esta es la primera vez que estoy tan cerca del lago Michigan. Primera vez. Estuve en Toronto, estuve en London, en Canadá. Pero ese es otro lago, ¿no? Esa es otra historia. Lago Michigan es Lago Michigan y se respeta. Entonces, mira, ¿qué le da a uno rabia? A uno le da rabia el engaño. Esa Simposia que después de que ha entregado su cuerpo, su ternura, su corazón, su todo, descubre que el otro simplemente estaba en proceso de cacería y que ahora debe estar buscando la próxima presa, siente rabia. Pero vamos a dar un ejemplo más sencillo. Un ejemplo más sencillo es si yo voy a comprar un computador y me dicen, este computador tiene 8 gigabytes de memoria RAM. ¡Wow! ¡That's powerful! 8 gigas de RAM. ¡Ojo! Estamos hablando de RAM. Estamos hablando de otra cosa. 8 gigas de RAM. Y me dice el vendedor, por supuesto, aparte de las 4 gigas para la tarjeta de video dedicada NVIDIA. O sea, los 8 gigas son sin contar la memoria de la tarjeta. Es decir, este es el cohete, este es el Dreamliner de los computadores. Yo pago por ese computador, llego a mi casa, miro la información del equipo. 2 gigas de RAM. Me lo vendieron como de 8 y era de 2. Me engañaron. Me tomaron por tonto, esto no me lo aguanto. ¿Sabes cuál es la rabia de mucho joven? ¡Me están engañando! ¡Me están engañando! Entonces yo me ponía a pensar y dije, pero claro, lo que más le da a uno rabia es que lo tomen por tonto y se aprovechen de uno, o sea, que lo engañen. Pero ¿quién está engañando a la juventud? Y me encontré con lo siguiente, que resulta que todo el mundo, prácticamente todo el mundo de la publicidad es un engaño. Y es un engaño constante. Y ojo con esto, ojo con esto. Es un engaño legal. Voy a dar el mismo ejemplo que di allá en el otro grupo porque es que me fascina ese ejemplo. Es el ejemplo del champú y del desodorante. Es que es buenísimo. Es buenísimo. Vamos a suponer que yo soy Simposia. Estoy sentada mirando la televisión y en la televisión sale la top del top model. O sea, es la modelo. La modelo. Tiene un cabello absolutamente perfecto. Y ella dice, yo utilizo el shampoo de grasa de sapo. Y el shampoo de grasa de sapo mantiene mi cabello así. ¿Sí vieron cómo se movió, no? Shampoo de grasa de sapo. Entonces Simposia, que tiene bad hair day every other day, dice, eso es lo que yo necesito. Además, cuando la top model camina por la calle, todas las miradas van hacia ella, toda la admiración va hacia ella, todos los hombres quieren invitarla. Ella tiene que cancelar muchas invitaciones porque no tiene más noches la semana. Mientras tanto, Simposia no tiene ni una bendita invitación. Entonces ella cree que si utiliza el champú de grasa de sapo, por fin la gente la va a mirar, la gente la va a querer y por fin va a encontrar todas sus noches con muchas invitaciones. El teléfono no va a dejar de sonar. Entonces ella compra el champú de 8 gigas, ¿no? Compra el champú de 8 gigas. ¿Y qué crees que pasa? Ella se echa su champú y dice, bueno, no debo salir por la calle principal porque puede presentarse aglomeración de tráfico. O sea, toda la gente que me va a mirar va a producir seguramente un caos. Entonces debo salir por una calle más discreta. Entonces ella sale por la calle más discreta. Y resulta que el único que voltea a mirarla es el mismo vecino grasiento malpensado que toda la vida la ha visto y siempre la ha visto de la misma forma. No hay invitaciones, no hay aplausos, no hay violines. A la modelo sí le tocan violines. A mí no me tocan violines. Entonces ella se devuelve a su casa, mira el champú de grasa de sapo. ¿Y qué siente? Me han engañado. Y lo mismo podríamos decir de desodorantes o de todos esos productos, porque en todos esos productos nos están diciendo, compra esto, ponte esto, usa esto y vas a ser feliz, te van a querer, van a llover. Todas esas muchachas que nunca te veían por feo, por gordo, por bajito, por calvo, por oscuro. Todas esas mujeres que habían rechazado tu ethnicity. Todas esas mujeres ahora van a caer una detrás de otra, se van a morir por ti. Y después de que tú intentas lo que te dijeron, nada, nada. Nada. La publicidad es el paraíso de la mentira. Y la publicidad nos maneja. Si utilizas esta ropa, si vas a este lugar, si sales con esta persona, si oyes esta música, si compras este auto, y entonces uno se la pasa en eso. Y eso no es problema de la juventud. Luego la gente crece, pero sigue con la misma enfermedad y sigue con el mismo problema. A mí no se me olvida una frase que decía un sacerdote franciscano que trabaja al sur, en Texas, un hombre muy interesante por su trabajo. Y él dijo esta frase y se me quedó grabada en el disco duro. El capitalismo vive de tu insatisfacción. Tú no puedes estar satisfecho con tu desodorante porque no vas a cambiar al otro. Tú no puedes estar satisfecho con tu auto, porque si tú estás satisfecho con tu auto, no vas a comprar el otro. Entonces, ¿la clave cuál es? La clave es que te endeudes, la clave es que debas más dinero y mucho más dinero y bastante más dinero. La clave es que nos entregues todo lo tuyo, de manera que hay algunos lugares de venta de coches, coches de gama muy alta, en donde tú entras y te dicen, bueno, en primer lugar, haga la fila para entregar su riñón y entonces ya con la venta del riñón vamos a ver qué se puede hacer para pagar el carro. Tienes que venderles todo. Entonces, número uno, ahí hay un tema muy importante. Descontento profundo porque desde que era niño me están engañando. Desde que era niño me están diciendo, compra este juguete. Lo compré y no fui feliz. Y después era, cómete este helado. Lo comí y la felicidad me duró un momento, pero no fui feliz. Y luego me decían, tienes que ir a las vacaciones, las grandes y maravillosas vacaciones. Fui a las grandes y maravillosas vacaciones y no me duró la felicidad. Y luego me dicen, claro, es que has buscado donde no es. Lo que te hace falta es que ya eres un hombre. Es que ya eres un hombre y a ver, el hombre tiene que poner a funcionar sus hormonas. Lo que te hace falta es, pero duro, durísimo, sexo. Sexo y sexo. Y tal vez lo tuve. Y después nos dicen, no, es que ya probaste con mujer, ahora te falta con hombre, ahora te faltan dos hombres, tres mujeres, luego todos contra todos. Y creen que aumentando el menú nos quitan el hambre. Creen que alargando el menú nos quitan el hambre. Por eso quieren que todo se permita. Por eso quieren que todos seamos bisexuales. Todos. El ideal no es ser homosexual. No, el ideal es ser bisexual. Porque bisexual, ese es el que tiene el menú más largo. Pero eso no sirve. Queda el vacío profundo. Queda la sensación de engaño. Además del engaño hay otro problema. Las instituciones que se supone que son autoridad nos han fallado. Lamentablemente también la iglesia ha fallado muchas veces y a veces gravemente. Y eso también da rabia. Eso da rabia también. Da rabia cuando, por ejemplo, tú quieres estudiar ciencia y estás en la universidad y te das cuenta que los científicos, y esto te lo dice alguien que estudió física pura en Colombia, te das cuenta que los científicos son tan seres humanos como los demás y están tan llenos de envidia como los demás y hacen las mismas jugadas cochinas que hacen los demás. Entonces yo no quiero que se publique lo que hizo ese señor, porque yo quiero que el descubrimiento quede a mi nombre. Son trampas. Yo no solo estuve de lleno en la ciencia pura, sino que tengo amigos que han trabajado en epidemiología, por ejemplo. La gente se roba datos así, como el que roba un reloj, como el que roba una casa, como el que roba un diamante. Los científicos roban datos y los publican. Están hechos de lo mismo que tú y que yo. Entonces, la tan venerable ciencia. Son tan egoístas, son tan envidiosos como cualquiera. Y hay cosas que hacen que son peores que esas. Hay remedios que ya no los aprueban, medicamentos que ya no están aprobados aquí, porque se ha demostrado que le hacen daño al cuerpo humano. ¿Y sabes qué hacen? Los empacan y los mandan para El Salvador. Los empacan y los venden en Ecuador. Los empacan y los venden en Colombia. Los empacan y los venden en Paraguay. Porque resulta que las instituciones de control en nuestros países de origen suelen ser mucho más débiles que las instituciones de control, la FDA, aquí. Entonces, si yo soy un joven y me doy cuenta que esas cochinadas, que esas jugadas sucias, las hace todo el mundo, las hacen los políticos, las hacen los científicos, las hacen los artistas. Si yo me doy cuenta que todo eso sucede, llega un momento en el que me pregunto, ¿a dónde se puede mirar que no mientan, que no engañen? Y hay gente, y dolor en el alma me da decirlo, hay gente que ha pasado por eso también con la iglesia. Y yo les pido perdón. Yo les pido perdón porque ha pasado también con la iglesia. Gracias a Dios, gracias a Dios. La iglesia está tomando acciones incluso drásticas para limpiarse por dentro. Ojalá todo el mundo hiciera eso. Ojalá todos hicieran eso, porque no lo hacen. Para criticar a la iglesia todos, pero la iglesia por lo menos hace limpieza por dentro. Los demás, signo de interrogación. Entonces, ¿dónde están las fuentes de la agresividad, la depresión, la frustración, las demás cosas, el escapismo? ¿Dónde están? En que sentimos que la publicidad nos engaña todo el tiempo y es legal. Y sentimos que los grupos que serían referencia para nosotros nos han traicionado. Y esas decepciones son las que hacen que si yo estoy en la universidad y yo digo, oye, voy a estudiar. Voy a ser un abogado, porque voy a ser un político, porque voy a llegar al Congreso. ¿Al Congreso de qué país? Pues al Congreso de los Estados Unidos de América. ¿Vas a meterte en esa cueva? Esto no lo digo como colombiano, no. Pregúntale a los norteamericanos nacidos aquí, de papás de aquí y de abuelos de aquí, ¿qué piensan del Congreso de aquí? Pregúntales. ¿Vas a meterte allá? Es decir, todo tu esfuerzo para llegar allá, a esa cueva. Entonces, ¿qué sienten muchos jóvenes? No tiene sentido esforzarse. Entonces, claro, los papás les están diciendo, no, mira, que yo quiero que tú seas profesional, que yo quiero que tú estudies mucho, que yo quiero que tú seas responsable. Y muchos jóvenes, así no lo sepan decir con sus palabras, lo que están sintiendo es, ¿para qué? ¿Para qué? Si todo el mundo es tramposo, si todo el mundo miente, ¿para qué? Y por eso muchos jóvenes sienten, lo único que hay que hacer es, por lo menos yo tengo mis buddies, ¿no? Yo tengo mis amigotes. Mire, aquí los cuatro somos los amigos. Yo por lo menos a usted le veo la cara, creo en usted cree en mí, creo en usted cree en mí, usted cree en él. Listo, aquí tenemos por lo menos algo de credibilidad. Por lo menos aquí no mentimos. Por lo menos aquí se puede confiar en algo. Terminemos. Hay que terminar. Porque si no, esto va a terminar es con el desayuno y así tampoco. Mire, terminemos. ¿Qué es lo que trae Cristo? Cristo es la mejor noticia que puede encontrar un joven. Lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque encuentro uno que no me miente. ¿Y sabes por qué sé que Cristo no me miente? Porque Cristo no maquilla su verdad cuando me encuentra. Los jóvenes que se encuentran con Cristo son muchos. Los jóvenes que se quedan con Cristo son pocos. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque Cristo no maquilla su verdad. Cristo es verdadero y Cristo es la verdad. Y cuando uno encuentra a alguien que al principio, wow, encontrarse con Cristo, wow, es duro. Porque uno ha vivido en el pecado. Porque uno también se volvió cómplice de todas esas mentiras. El muchacho que estaba seduciendo a Simposia es otro mentiroso. O sea, el hecho de que seas joven no te hace inocente, ¿de acuerdo? No eres inocente. Entonces, cuando yo me encuentro con Cristo, me encuentro con alguien que es tan luminoso, me encuentro con alguien que tiene tanta luz, que me muestra mi pecado. Y ese que me muestra mi pecado, hace que yo diga, oiga, ese sí es verdad. Porque claro, el señor de la tienda que me va a vender el computador que decía 8 gigas, pero que eran 2 gigas, que es un ejemplo tonto, porque aquí uno va, reclama y le cambian. Pero es para decir todos los engaños que hay. Pero el señor que me vende felicidad que nunca va a llegar, ese señor es muy amable y siempre me sonríe y es muy correcto. Cuando vamos a hacer business, cuando es negocio, uy, el trato es óptimo, máximo. Una vez que tú eres un potencial customer, una vez que tú eres cliente potencial, el trato es máximo. Cristo no me trata como un customer. Uy, me gusta eso. Cristo no me trata como un cliente. Cristo es verdad. Y Cristo me enfrenta con mi verdad. Y entonces Cristo me hace ver que refugiarme en las adicciones, refugiarme en la mentira, refugiarme en la depresión o refugiarme en la agresividad, no sirve. Cristo me lo muestra. Cristo me muestra mi verdad. Y eso era lo que yo quería. Eso era lo que yo buscaba. Por eso, jóvenes evangelizando jóvenes, el secreto siempre es el mismo, Jesucristo. Y el secreto siempre es la verdad de Cristo. Ojo, una verdad dicha con amor, pero un amor que no oculta la verdad. Ese es el secreto de Jesús. Su verdad es tan potente que me humilla, pero su amor es tan grande que me levanta. Su verdad es tan fuerte que me derrota, pero su amor es tan grande que me da la victoria. Su verdad es tan intensa que me muestra que este mundo es como el pabellón de los caídos en una guerra. Todos estamos heridos. Pero su amor es tan grande que me muestra que Él es el médico bendito que no descansa sanando a todos. Y por eso, el joven que se encuentra con Cristo, el joven que se queda con Cristo, queda también con una certeza. El único, a ver, entiéndame esta frase, el único producto que yo voy a vender se llama Jesucristo. Es decir, quitemos la palabra vender que es tan horrible. Lo único que yo sería capaz de ofrecer con absoluta, radical y total certeza y confianza se llama Jesucristo. Jesucristo. A ese yo sí lo puedo presentar. Si yo tuviera el champú de grasa de sapo, por favor no compren ese champú. Si yo tuviera el champú de grasa de sapo y yo trabajo en un supermercado y tengo que venderle a usted el champú de grasa de sapo, entonces yo tengo que decir, sí, usted con esto le va a ir muy bien y usted va a ser muy feliz, pero yo no me lo creo, yo no me lo creo. Yo en el fondo sé que eso es mentira. Y la modelo esa espectacular. La modelo esa sabe que eso es mentira. Sabe que eso es mentira. Todos saben que están mintiendo. Y por eso ellos tienen que ofrecer lo suyo mintiendo. Tú cuando evangelizas, tú puedes ofrecer a Jesús con la certeza total. Y por eso yo he visto pandilleros convertidos a Jesucristo. Hay todo un ministerio muy interesante en California que lo he estado visitando varios años y voy a volver ahorita en enero. Se llama Juventud Renovada en el Espíritu Santo. Interesantísimo. Pandilleros, distribuidores de droga, delincuentes, todo lo que tú quieras, apasionados por Jesucristo. ¿Cómo lo hizo Cristo? Hermano, es que a esa gente todo el mundo les había mentido y Jesús llega con la intensidad de su verdad y llega con la calidez de su amor. Así que, amigos, tenemos lo más grande para celebrar y tenemos lo más grande para compartir. La noticia de uno que es verdad y de uno que nos ha amado hasta el extremo. Les invito a ponernos de pies para terminar con una oración. Darle gracias a Dios por este momento, por esta alegría. Siento el corazón lleno de gozo, ¿sabe? Siento el corazón gozoso, gozoso. ¿Y sabe por qué lo siento? Porque tú le estás diciendo al Señor Jesús, más que en el Padre Néstor, o en el Padre Nelson, o en el Padre Gabriel, o en el Papa, que todos tenemos un ministerio, a través de ellos, mi fe reposa en ti, Señor, en ti. Mi fe reposa en ti, Señor. Los seres humanos a veces decepcionamos, y a veces decepcionamos muy feo. Pero a través de seres humanos tan frágiles como somos los sacerdotes, Jesús se hace presente. Y Jesús hace maravillas. Por eso, Señor, en este momento, quiero darte gracias. Porque a través de seres humanos tan limitados como nosotros, tú haces prodigios y maravillas. Gracias, Señor. Gracias por cada joven que en este momento te está diciendo sí. Tú sí me convences. Tú sí. Tú me convences, Señor. Y en este momento abro la puerta de mi alma para decirte, entra y quédate conmigo. Quédate conmigo, Señor. Tú sí me convences. Voy a necesitar muchas cosas en esta tierra. Voy a necesitar amigos, voy a necesitar trabajo, voy a necesitar salud. Si la vocación de alguno de ustedes es el matrimonio, va a necesitar una buena pareja. La vas a necesitar. Vas a necesitar muchas cosas y demasiadas personas. Pero hay uno que es el que más necesitas. Y hay uno que es el que has de compartir. Y se llama Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas desde el fondo del alma. Gracias por los soldados de Cristo. Gracias por los sembradores. Gracias por los misioneros de Jesús. Gracias por mi Cristo joven. Gracias por los carismáticos. Gracias por los neocatecumenales. Gracias por los que están en catequesis de iniciación para el bautismo de adultos. Gracias, Señor. Gracias por todos los que abren tu palabra y con ánimo sincero y limpio quieren encontrarse contigo. Gracias por los que entran como a escondidas a una iglesia y derraman unas lágrimas y dicen, pero yo creo en ti, Jesús. Gracias, Señor, por aquellos que de noche, cuando nadie les ve, se arrodillan junto a su cama y miran las estrellas y dicen, gracias, gracias, te amo, papá Dios. Gracias por esa gente. Gracias, Señor, por los sacerdotes que son conscientes de sus pecados y que son conscientes del ministerio que han recibido. Gracias por las religiosas Y gracias por esas abuelitas nuestras, Señor. Gracias por ellas, por sus novenas, por sus oraciones. Gracias porque muchas de ellas han entregado su corazón a Jesús de una manera que es ejemplo para nosotros. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias, Jesús.